como práctica sistemática de tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas entre 2014 y 2020. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha desestimado estos señalamientos. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América.
Y estas son las informaciones de la hora. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Un programa que está destinado pues a resaltar los valores de todas y cada una de las mujeres que nacieron en Cuba, se criaron en Cuba, salieron al exterior y desde luego han dejado y han marcado la diferencia al llegar al país de libertades. Hoy tengo el infinito placer de compartir con todos ustedes, con la audiencia de este programa, una entrevista con Gema Carrillo. Gema Carrillo es doctorada en leyes, en educación, trabaja para el English Center of Miami, llegó a Estados Unidos con 15 años, salió de Cuba vía España y desde luego es de Oriente, de la Tierra Caliente. Bienvenida, mi querida Gema Carrillo, a Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari, muchas gracias por esa presentación. La verdad que me has dado impresionada.
No, te la mereces. Vamos a comenzar porque a mí me gusta que la audiencia conozca, ¿no?, las raíces y mucho de las mujeres que pasan por este programa los fines de semana, de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí. ¿Quién es Gema Carrillo? ¿Dónde nace? ¿Cómo es su infancia? ¿Su rodeo familiar? En fin, vamos a empezar por ahí. ¿Por quién es Gema Carrillo? ¿Dónde nace? Y el círculo familiar que la rodea.
Bueno, Cari, yo nací en Holguín, que queda al norte de la provincia de Oriente. Mi padre había nacido en un lugar más rural todavía que se llama Cordobán, que queda cerca de Holguín. Mi mamá es natural de Sagua de Tánamo y mi papá quería tanto a mi madre que cuando nos inscribió a mí y a mi hermana nos inscribió como que habíamos nacido en Sagua de Tánamo, aunque no nacimos en Sagua de Tánamo, porque él quería que todo el mundo supiera que nosotros también éramos Sagua de Tánamo igual que mi madre. Mi madre era maestra y era directora de la escuela donde yo asistí hasta el cuarto grado. Como tú dijiste, después del cuarto grado, que yo tendría como 10 años, 10 o 11 años creo que tenía, nos fuimos para España. Mi padre en Sagua de Tarma, que fue donde fue a conocer a mi madre, que fue básicamente lo único que hizo, porque él llega a Sagua de Tarma de Cueto, donde su familia tenía unas mueblerías, y él va y abre una mueblería en Sagua de Tánamo. Esa mueblería nunca llegó a mucho porque tendría como un año de estar en operación cuando los rebeldes entran a Sagua de Tánamo a través de las montañas y queman la mueblería. Pero ya para ese tiempo ya se había casado con mi mamá, yo todavía no había nacido, pero ya él era un sagüero también, como todos los demás que vivían ahí. Y mi mamá era la directora de esa escuela, la escuela que era primaria, que era desde kindergarten hasta, creo que era sexto grado, me parece que era. No me acuerdo mucho, pero creo que era sexto grado.
Déjame hacerte una pregunta. La razón por la cual queman la mueblería de tu papá, ¿por qué? No sé, me has dejado un poco desconcertada. Y yo sé que ciertas tropas cometieron muchos desmanes, pero ¿qué motivación había para que quemaran un negocio privado de un hombre decente que había abierto su negocio con el sudor de su frente, que no era gubernamental?
Sí, pero estos fueron los rebeldes, o sea, las tropas de Fidel Castro.
Sí, por eso te pregunto.
Sí, estaban tratando de entrar al pueblo. Esto fue en la víspera de ese primero de enero del 59. El día 16 o 17 de diciembre. Ellos están tratando de entrar al pueblo y queman las partes esas por donde están tratando de entrar para que la gente se vaya y ellos puedan tener control del pueblo. Por eso es
en un acto de guerra tu padre sale perdido.
Sí, exactamente. Y bueno, solamente la arbolería, se quemaron todas las casas que estaban en esa parte, en la parte más alta de la ciudad. Se quemaron otros negocios, farmacias, parte de la escuela también se quemó, la iglesia, hubo muchas cosas que sufrieron de esto. Naturalmente, esto a mí me lo contaron. Pero,
tú no habías nacido todavía, ¿no?
Yo no había nacido todavía, pero mis padres estaban recién casados, llevaban 6 meses de casado, y ellos tuvieron que salir del pueblo con el resto de la gente del pueblo y esconderse en el campo para poder sobrevivir eso, porque se estaba quemando. Y en ese momento, como tú dices, no era de que yo me identifico con el pueblo, yo me identifico con los batistianos, yo me identifico con los rebeldes. Ahí era todo el mundo caía igual, ¿no?
Sí, no, me imagino. Ahora bien, Gemma, sales vía España ya con 15 años. Quiere decir que tú estudiaste la primaria en Cuba.
Estudié la primaria en Cuba, sí.
¿Cómo era...? O sea, hoy por hoy, siendo tú doctora en leyes, en educación, habiéndote abrazado al magisterio, dame una idea de cómo era la educación, cómo te sentías tú, por ejemplo, desde el punto de vista hoy, de un magisterio libre, soberano, donde tú, a través de doctorados en leyes y en educación, a través de tu trabajo, a veces como vocera de la Junta Escolar, aunque no lo eres, tratas de inculcar moral y cívica y el indoctrinamiento que le impartieron a los niños en las escuelas cuando fueron tomadas por asalto, dejó de existir la escuela privada y desde luego la educación pasó a manos del régimen castrista.
Cari, mi madre era la directora de la escuela donde yo comencé mi kindergarten, mi primer grado, hasta que cuarto grado, que fue hasta que yo terminé en Cuba. Después, quinto y sexto lo hice en España, quinto, sexto y parte séptimo. Pero lo que sucede es que nosotros no estábamos integrados en el gobierno. Y eso, aunque mi mamá decía, ustedes no hablen, ustedes no digan nada, no compartan, hagan lo que tienen que hacer en el salón de clase, y las maestras que trabajaban con mi madre sabían que nosotros estábamos integrados en el sistema comunista. Entonces, naturalmente, fue muy difícil para nosotros, para mí, para mi hermana. Mi hermana era más rebelde que yo era más calladita y más tranquila, pero mi hermana protestaba con las cosas, ella no le gustaba ponerse cierta ropa, ya no le gustaba, aunque éramos chiquitas teníamos que hacer ciertos requisitos, había que aprender a marchar, había que aprender diferentes eslogan y dicho de los comunistas, y a mi hermana no le gustaba hacer esas cosas. Naturalmente, unos años después, antes de yo empezar cuarto grado, si yo me acuerdo, mi mamá perdió su trabajo, porque como ella no era parte del gobierno, y después naturalmente presentamos para salir del país, entonces ya ella no pudo volver a trabajar más. Yo diría que los últimos 3 o 4 años de nosotros vivir en Cuba, ya mi mamá no pudo trabajar porque se le consideraba que era una persona que iba a salir del país, que no estaba con el gobierno, y le obligan a renunciar su trabajo.
No, me imagino, Gemma, que indudablemente el magisterio en Cuba ya comenzaba a ser de lo que era la estrategia del régimen, no para educar, sino para indoctrinar, y una maestra que no estaba integrada, pues, sobraba dentro del sistema escolar cubano. Ahora bien, mi pregunta es, ustedes salen vía España, ¿cómo te sentiste cuando tuviste que abandonar tan jovencita, no? Tu país, tus amistades, porque indudablemente es como arrancar una florecita de su tierra trasplantarla en otra extraña. ¿Cómo fue ese cambio para ti?
Ese cambio fue bien difícil, Cari. Principalmente porque las dos éramos tan chiquitas, mi hermana y yo, y íbamos a un lugar nuevo. Lo que sí tuvimos es que en España pues teníamos el español, y aunque estábamos fuera de nuestro medio ambiente, por lo menos teníamos el idioma. Y la posibilidad de una escuela totalmente diferente, en el sentido de que no teníamos que preocuparnos de que nos iban a criticar porque no estábamos con el gobierno, porque no teníamos las mismas creencias religiosas. Y aunque fuimos a un colegio público en España, yo me acuerdo que cuando entraba una persona al salón de clase, siempre decían Ave María Purísima, entonces todas las niñas tenían que levantarse y decir sin pecado concebida. O sea, era un colegio público, fue durante el tiempo donde estaba todavía Francisco Franco en el poder, y había en los mismos colegios un poquito de influencia de la religión, un poquito de influencia de una cosa que uno estaba acostumbrado desde antes del gobierno del comunismo en Cuba. Y eso nos ayudó muchísimo, porque una vez que entramos a la escuela, lo que es el núcleo, la comunidad de la escuela, nos trató con tanto amor y con tanto cariño para que aprendiéramos a integrarnos a la escuela, que me sentí como si hubiera pertenecido a ese lugar toda mi vida. Es más, que cuando llegó el momento de salir de España para los Estados Unidos, eso fue más difícil, porque ya me había acostumbrado a ese estilo de vida.
Sí, no, claro, es otro trasiego, distinto completamente. ¿Y cómo tenías el idioma? ¿Lo sabías?
Yo cuando llegué a los Estados Unidos no sabía nada de inglés. Y eso sí que fue muy, pero muy duro. Porque claro, entramos en escuela intermedia. Yo entré en séptimo grado, mi hermana entró en cuarto grado y repitió, cuando llegó a quinto grado repitió un año porque no quería aprender inglés, estaba muy reacia contra el idioma. Yo sí aprendí enseguida, y aparte de eso entré a una de las escuelas públicas de aquí en Miami, que se llama Kenlock Park Middle, que en aquellos tiempos era Kenlock Park Junior High, porque era una escuela intermedia. Y enseguida me pusieron en un programa de ISO, que es el programa que ayuda a los niños a aprender inglés como una nueva lengua. Y enseguida me sentí en mi ambiente, enseguida me enamoré del idioma, me enamoré de la facilidad que había para aprender. Yo me acuerdo que tenía una maestra que se llamaba Mrs. Gómez. Y Mrs. Gómez, ese año, porque llegamos como en octubre, y llegaron las navidades, y ella nos enseñó todo lo que era Thanksgiving, lo que significaba el Día de las Gracias. Mi primer villancico que aprendí en inglés, lo aprendí con Mrs. Gómez.
Y qué lindo. Mira tú ahora, quédate, ¿de qué año estamos hablando cuando llegas tú a Estados Unidos?
En 1975 llegamos nosotros a Estados Unidos.
1975. O sea, y a la altura del año 2020, pues eres profesora, enseñas a través del doctorado en leyes y en educación a maestras que están empezando. Háblame un poquito de esa labor tuya y desde la perspectiva del magisterio, que el magisterio no es una profesión, es una devoción, es algo que se lleva adelante con la fe de enseñar, de capacitar, y en eso creo que tú tienes una muy vasta experiencia.
Bueno, Cari, te voy a decir que originalmente no me preparé para ser maestra. Termino mi universidad, voy a la escuela de leyes, adquiero mi doctorado, comienzo a trabajar con el fiscal de aquí de Miami. En aquel momento era Janet Reno la que era la fiscal estatal aquí, y empiezo a trabajar, y mi madre un día me dice, porque acababa de empezar y creo que ganaba como $600 mensuales, estoy hablando de 1988, yo siempre me ha gustado trabajar con el gobierno, me gusta tener siempre en estar en un lugar donde yo pueda ayudar. Podía haberme puesto a trabajar en un bufete privado, pero quería trabajar con el gobierno. Y mi madre me dice, mi madre era maestra aquí en Miami, en la escuela primaria South Valley Elementary, y me dice, Gemma, ¿tú no quieres trabajar de maestra aunque sea de noche para que ganes un poquito más de dinero? Y tú vas a ver que a ti te va a gustar y así te vas a desenvolver un poquito para que puedas pagar tus préstamos de tu escuela y todas esas cosas. Y yo dije, okay. Me llama a una persona que es la directora de la escuela de noche, y me entrevista la persona y me dice, mira, completa esto otro, tienes que hacer este examen, y comienzo a trabajar de maestra enseñando a adultos que están tratando de recibir su certificado secundaria. Y Cari, me enamoré de la profesión. Me enamoré. Cuando llegué a mi casa esa noche, dije, mamá, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y me
qué
dice,
cosa más linda, ¿eh? Que como el destino te hace cambiar después que sí. Tú penetras en una profesión. Es como un virus, ¿no? Cuando te gusta y aunque estés muriendo, lo haces porque lo sientes, porque es parte de tu diario vivir. Ahora bien, háblame un poquito desde la perspectiva de cómo es el magisterio en los Estados Unidos y lo que tú viviste en Cuba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde están los incidentes más fuertes dentro de una educación total y absolutamente libre, donde incluso en las clases, en las aulas, hay debates políticos y hoy por hoy se estila mucho, hay distintos criterios, y una educación rígida como la que existe en Cuba comunista, donde los profesores dejan de ser docentes para convertirse en comisarios políticos?
Bueno, te voy a decir que es muy importante eso que acabas de notar, que aunque cuando yo estaba en Cuba, yo no era la que estaba frente al salón de clases, sino que estaba recibiendo las clases, o sea, estaba en el magisterio, pero en el otro lado de los pupitres, ¿no? Yo en mi trabajo como maestra, y que ahora estoy diferente como tú dijiste, porque yo ahora entreno maestros a que sean mejores maestros para que adquieran técnicas, etcétera. Desde el punto de vista de maestra, yo siempre me siento como una facilitadora, o sea, yo le facilito al estudiante a que pueda abrir sus horizontes, a que pueda experimentar diferentes cosas nuevas. Yo no tengo la capacidad para poderle indicar al niño o al estudiante lo que tiene que hacer. Él mismo va aprendiendo lo que le gusta y lo que quiere basado en el camino de las cosas que yo le voy presentando. O sea, yo le voy dando el conocimiento, pero eso no quiere decir que él va a tener la misma idea que yo, ni va a aplicar las cosas de la misma manera que yo. Y porque las aplique diferente, eso no quiere decir que está mal hecho, porque todo va a ser igual. No, lo importante es que el niño o el estudiante aprenda a escoger, aprenda a tener libertad sobre cuál es la manera que va a hacer las cosas mejor. Y sobre todo en mi campo, porque cuando yo estaba en el salón de clase en Estados Unidos, yo lo que enseñaba era historia, enseñaba cívica, preparé a muchos estudiantes para que se hicieran ciudadanos de los Estados Unidos. Es más, que ayudé a escribir el examen que toman las personas hoy en día para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Y siempre mi papel ha sido no el de obligar a las personas a hacer las cosas a mi manera, sino a saber cuáles son las responsabilidades, cuáles son los deberes y cómo la persona debe aprender sobre esas cosas para ser un mejor ciudadano de este gran país.
Ahora bien, vamos a hablar del ámbito familiar que te rodea. ¿Eres casada?
Estoy casada. Llevo casada con José Carrillo, que es un peruano, hace 10 años. Y no tengo hijos. Mis padres, en gracia de Dios, todavía están vivos. Mi mamá tiene 93 años y aunque ya tiene 20 años sufriendo Alzheimer, está en bastante buena salud, no reconoce nada y nada, pero mi papá la cuida. Mi padre también vive. Y desgraciadamente mi hermanita murió hace un año de un cáncer muy malo, y siempre hemos vivido en la misma casa donde vivimos desde que llegamos a este país, en esta área de Miami, muy contentos y siempre tratando de ver cómo podemos ayudar y dar lo mejor de nosotros hacia la comunidad, porque yo pertenezco a muchas organizaciones de ayuda. Soy antigua presidenta de una asociación que se llama el Hearing and Speech Center, que es una agencia que se dedica a ayudar a los niños que tienen problemas con el habla o con los oídos. Y también ayudo a United Way. He donado dinero a United Way y he participado con ellos en diferentes comités para ayudarles a recoger fondos y ayudar a personas en la comunidad hace más de 40 años. Soy miembro de Junior League, que es una asociación de mujeres voluntarias. Un montón de cosas que yo hago todo el tiempo.
¿Cuál es tu labor intrínsecamente en el English Center of Miami? Porque me imagino que ahí te encontrarás con muchos cubanos y otros latinos, ¿no?, recién llegados, que no dominan el idioma. ¿Cómo es tu labor y hasta dónde la dedicación y la facilidad para poder granjearte la confianza? Porque los niños no tienen miedo a cometer errores. A ver si me explico. Por eso tan rápidamente aprenden el idioma. Porque no tienen pena, pero ya los adultos sí sienten un poco más de pena, ¿no?, al cometer un error, y eso los llena de timidez. ¿Cuál es tu labor y con quiénes trabajas?
Bueno, yo trabajo en el English Center y naturalmente diferentes papeles. Tengo tanto sombrero que necesito un montón de cabeza, pero porque somos poquitos, ¿no? Estamos en lo que es el ISOL enseñando inglés. También enseño ciudadanía, ayudo mucho a los estudiantes que llegan nuevos, sobre todo a guiarla, las personas que acaban de llegar. Cosas tan simples, muchas personas que vienen de Cuba especialmente. Nosotros tenemos estudiantes de toda parte del mundo, tenemos estudiantes de Perú, de Turquía, de la China, de España, de Cuba, pero los estudiantes que vienen de Cuba están mucho más necesitados, porque cosas tan simples como el hacer un presupuesto o poder escribir un cheque o poder completar un formulario para poder alquilar una propiedad. Todas esas cosas son cosas que ellos no están acostumbrados a hacer. Hay que empezar por enseñarle eso. Y esa es parte de mi labor, ayudarles, darles consejos, guiarlos en cómo abrir una cuenta de banco, cómo invertir dinero cuando tienen trabajo, cómo llegar a una carrera. Y también ayudo a los maestros que enseñan para que puedan prepararse y impartir las clases que necesitan preparar, sobre todo esta población que está tan necesitada.
Definitivamente. Has marcado una pauta, porque indudablemente, y te lo digo por experiencia, ¿no?, porque yo tuve un tiempo que estuve fuera de los medios, estaba un poco ya cansada y estaba como que hay veces que tú necesitas hacer un cambio para renovar energías, y comencé a trabajar con el South Florida Workforce en un programa de atención a refugiados, y para mí fue una enseñanza trabajar sobre todo con los refugiados cubanos. Fueron casi 3 años donde yo aprendí, ellos aprendieron, donde vi justamente cómo venían, como a ver, no sé qué palabra utilizar, no me gustaría, eran como animalitos acorralados que no, le tenían miedo a todo, no sabían cómo comportarse, veían que la oficina, porque era gubernamental y era parte del gobierno, ¿no?, la veían hasta con cierto temor. Y en realidad la labor me sirvió para entender hasta dónde ha habido un daño antropológico en la sociedad cubana. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, así mismo, Cari. A mí hay veces que me han ocurrido cosas. Hay veces que me han ocurrido cosas en el salón de clase que yo digo, Dios mío, ¿y esto será posible? Por ejemplo, mira, yo tengo una historia que es 5,000 historias, ¿no? Pero que las cosas que le pasan a uno en la clase, que uno dice, ¿y esto será posible? Yo me acuerdo un año, para el 4 de julio, estaba yo enseñándole una canción patriótica, creo que era América de Beautiful, y entonces como motivo de eso vine, le traje a cada uno una banderita americana para que se llevaran de regalo. Y yo siempre para el día de los enamorados le doy un regalito y hacemos algo para alguna actividad para que aprendan una frase nueva en inglés y que tengan algo que les vaya a recordar ese momento en que yo le enseñé. Y este día en particular que estábamos hablando del 4 de julio, cantan su canción, terminamos, recogemos, y cuando ya estoy para irme veo que una de las estudiantes regresa a mí y me devuelve la banderita y le digo, ay, ¿tú no la quieres? Dice, no, es que en Cuba siempre que vamos a la plaza después devolvemos todo lo que nos dan, porque no es para nosotros, solamente es para el show, para el momento.
Yo algún día me sentaré contigo porque ya el tiempo se me viene encima y te contaré un problema que me dejó pasmada cuando yo tenía en el buró mío una imagen de José Martí y me llegó un refugiado y me dijo, Martí también aquí, Le dije, no, tú y yo tenemos que hablar de Martí. Gracias, Emma Carrillo.
Muchísimas gracias
por haber compartido tus experiencias. Una mujer cubana que ha marcado la pauta y la diferencia a través del magisterio aquí en los Estados Unidos, de allá de Oriente y de Oriente a España y de España a Estados Unidos, donde por vivir en un país de libertad triunfa plenamente. Hasta aquí mi primera parte de Las Mujeres de Cuba.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Mujeres de Cuba. Y desde luego, cuando se habla de Mujeres de Cuba, pues indudablemente es para mí un honor, es para mí un placer recibir en este programa a una mujer que fue profeta en su tierra, triunfó siendo apenas una adolescente. Quizás muchas de las mujeres que están escuchando este programa ignoren la vida y la carrera de la que fue en su tiempo quizás una de las modelos y vedettes más cotizadas de Cuba. Me refiero a Yuli del Río. ¿A quién le doy la bienvenida hoy? A Mujeres de Cuba. Buenas tardes, Yuli.
Es un privilegio para mí, Cari, querida Cari, estar en tu programa Mujeres de Cuba.
Bien, mucho habría que hablar de ti porque indudablemente fuiste, como dije, profeta en tu tierra, triunfaste rotundamente. Una de las figuras más emblemáticas, carismáticas, populares, bella modelo, luego más tarde vedette. Pero ¿cómo comienza Yuli del Río a ser Yuli del Río, esa mujer que levantó tantas pasiones, que conquistó tantos corazones, no solamente en Cuba, y de eso vamos a hablar luego más tarde? ¿Cómo es la infancia de esa Yuli del Río que conocimos, que tuvimos el placer de compartir con ella, y que llegó a ser una de las mujeres más cotizadas en esa Cuba republicana, donde no había que ser del gobierno para triunfar, no había que pertenecer a un grupo selectivo de comunistas o de liberales, sino sencillamente tener lo que a ella le sobraba: talento. Háblame de tu infancia.
Bueno, mi infancia fue desde los 5 años hasta los 14 en el colegio apostolado de Marianao. Ahí estuve interna. Salía de vacaciones muy cortitas. He aprendido mucho debido a que las monjas de la Universidad de Villanueva escuchaban en las vacaciones, precisamente de 3 meses, les iban a dar clases a ella. Y yo era oyente, como hacen los actores cuando van a aprender actuación, que no tienen dinero y se sientan en las bancas. A mí me pasó lo mismo. Y entonces, saliendo del colegio, a mi madre le encantaba bailar y bailaba sensacional. O sea que yo creo que esa veta artística la heredé de ella. Y conocí a Pacheco, que era representante de artistas, me presentó a Don Galaor, y entre ellos dos me ayudaron y empecé mi carrera.
Una carrera que indudablemente te llevó a los mejores escenarios, no solamente en Cuba, sino también en el exterior. Tienes un libro que es tu biografía, lo tengo frente a mí, lo he leído,
un libro impactante escrito por María Angelia Vizcaíno, a la cual también pues tuve el privilegio de entrevistar para que me hablara de su obra. Y hay algo que me sorprende, y es que, Yuri, tú no has cambiado, tú sigues siendo ese ser sensible, noble, ese ser amigo de sus amigos, que por encima de todo, y esto quiero recalcarlo, porque cuando Yuri abandona Cuba, no lo hace buscando un mundo mejor. Ella tenía ese mundo. Lo hace porque no era compatible con las ideas castristas. ¿Qué te impulsó a dejarlo todo, a lanzarte a un mundo incierto donde no sabías si tu vida culminaba ahí, tu carrera, o si podías repetir la historia de Cuba y engrandecerte más como parte de los espectáculos? ¿Cuál fue tu choque con el régimen castrista?
A mí me pasó por la cabeza cuando vi en el trabajo, ya las muchachas se estaban quejando. Yo abrí los ojos y me di cuenta que definitivamente eso venía. Mi abuela me lo había dicho, mi abuela era psíquica. Mi hija, a ver qué tú haces con tu carrera, porque ya aquí no hay nada más que hacer. Y así mismo fue. Y un amigo mío muy famoso, un psiquiatra llamado Reinaldo Lajonchere, me dijo: Yuli, tu libertad, la libertad para ti es lo máximo. Tú no puedes estar en un país donde empiecen las restricciones. Tú no puedes estar en un país donde va a ser socialista. Así que como yo te quiero tanto, mira a ver de qué manera tú puedes salir de aquí, porque esto ya no da más.
Cuentas en tu libro que sales con una maleta y un poquito de dinero. ¿Para dónde va Yuri del Río en ese momento?
Pues yo, nada más que me dejaron sacar dos maletas, que me las robaron, una de ellas en México, y esto, $150, que era lo único que podían sacar. Yo no sabía. Yo lo único que sabía era un lugar que iban los cubanos, un hotelito llamado El Escargot, los caracoles, y que era barato, y yo me iba directamente ahí sin nada, simplemente con la fe y la voluntad que Dios me ha dado siempre.
México para ti fue como un lugar muy especial que te acogió. En tu libro hablas mucho de México, hablas mucho de un ser que acogió a todos los cubanos con mucho amor, que los ayudó, que ya partió. Y me estoy refiriendo a Ninón Sevilla. Ninón Sevilla, una de las vedettes cubanas más famosas, radicada en México, y su carrera. ¿Y cómo fue tu encuentro con ella? ¿Cómo se logra esa fusión? ¿Llegaste a ser prácticamente una hija para Ninón Sevilla?
Cierto. Ninón para mí, yo lo decreté, yo creo mucho en las decretaciones, porque la mente es lo que verdaderamente, como dice en la Biblia, el verbo se hizo carne. Entonces, yo estaba sentada una madrugada, era madrugada de la tarde, en el cierre de Cuba, y vi entrar un grupo. Primeramente observé una mesa tipo banquete, que estaba vacía, y al poco rato vi entrar una cantidad de gente, y todas eran famosísimas. Era Ninón Sevilla, Olga Guillot, Ana María Guerra, recuerdo que un pelotero muy famoso, creo que Willy Miranda, y cuando todas se sentaron, yo pensé en ese momento, cuánto me gustaría conocer a Ninón Sevilla y a Olga Guillot, y se hizo realidad.
¿Qué impresión te dieron? ¿Cómo te sentiste delante de un par de monstruos sagrados que indudablemente han pasado y pasarán a la historia del arte y de la música cubana como únicas y extraordinarias?
Pues abreviando por el tiempo, te cuento que cuando vi a Ninón, la sentí con unos bríos enormes, la sentí, fíjate, la capté, la recibí. Y a Olga también la recibí como que su camino era lumínico. Conocí a Ninón una vez ya, porque llegando a México inmediatamente tuve la gran suerte que estaba Rodney, ya yo había trabajado en Tropicana en Cuba con él, y se va Nora Osorio, una de las famosas modelos de él, y se casa con Paquito Cordero, un productor puertorriqueño muy famoso, y me llaman inmediatamente a mí porque se enteró Rodney que yo estaba en México, y me dieron trabajo de nuevo en el Tropicana, que se hizo esto en México. Entonces, Nirón fue a ver el show, y yo le fasciné, le encanté, me quiso conocer, y a partir de ahí, esto, tuvimos una fusión enorme. Ella nació igual que yo un 10 de noviembre, era Escorpio. Entre Ninón y yo no nos teníamos que hablar, nos mirábamos. Ella fue para mí una persona que hasta el regalo más grande, porque yo creo mucho en todo lo que la gente piensa que no existe. Somos vibraciones y todo lo que tenemos en la mente se puede producir. Dios me la mandó aquí a Miami, ya cuando estaba casi del otro lado, que ya iba a partir, cosa que ella nunca viajaba a Miami, pero ella venía a arreglar unos papeles, pero Dios la mandó para yo poder despedirme de ella. Y cuando la vi, sabía que partía, y le di un abrazo y le dije, te amo. Y ella me abrazó muy fuerte y me dijo lo mismo. Esa mujer, esto fue una mujer que cuando llegaban los cubanos a México, y yo estaba presente en una ocasión, llegó un grupo de muchachas jóvenes, niñas, deportistas, con mucha hambre, y ella me dijo, Julie, acompáñame a que estos seres puedan comer, y yo la acompañé, y le compró a este grupo bocadillos, para decir sándwich, que allá le llamaban tortas, esto, les dio jugos, les dio un dinerito, a toda aquella gente que llegó. Y después hubo aquí un tiempo que yo hice un concierto y una tal Fandiño dijo que ella pertenecía a Cuba, el socialismo es una infamia. Esa mujer tenía abiertas las puertas de su casa para todo el cubano que necesitara comer.
Otro hombre que tuvo una influencia muy grande en tu carrera, que marcó pauta dentro de lo que fue el espectáculo, no solamente en Cuba, en el mundo entero, fue Roderico Rodney. Indudablemente, quizás esta generación desconozca la verdadera historia de que Tropicana fue Tropicana, porque al frente de la coreografía, de aquellos montajes, de aquellos espectáculos fabulosos, había un hombre que se llamaba Roderico Rodney, que era como una especie de caleidoscopio lo que presentaba en el escenario. ¿Y cómo llegas tú a Rodney y cómo es tu relación con un hombre difícil, dicho no por ti, dicho por muchas mujeres que fueron estrellas luego de pasar por sus manos?
Llegó a mí porque Pacheco era representante de artista y yo todavía tenía Baby Fat. Estaba gordita. Esto me llevó donde Rodney, él me miró y me dijo, bueno, póngale una capa y que abra los brazos. Y me subió a las escaleras en la parte de la parte de Tropicana, de los arcos de cristal, y ahí fue que empezó mi carrera. Entonces, a partir de ahí, entre ese hombre y yo hubo como una fusión, yo no sé, entre la gente grande de Cuba, la misma Celia Cruz, que yo tuve que un día en el Chateau Madrid de Nueva York pararme y pedirle permiso porque yo estaba cantando el Caramelo Aquilo, que era una cosa que era ella, o sea, la identificaba a ella totalmente, y esa señora se ha parado y me ha aplaudido porque yo le he pedido permiso a la señora para hacer ese número. Pues te hablaba de Rodney. Cuando llegamos a México, hubo muchas cosas, porque es muy larga esta historia, es muy larga, voy a abreviarla. Llegamos a Rodney y hubo un momento en que todo el mundo estaba contratado, pero él no podía salir de México porque en los Estados Unidos no le dejaban entrar porque tenía lepra. Entonces, por esas cosas de la vida, Yo me quedé porque yo no había firmado ese contrato. Y yo lo ayudé. Era muy joven. Yo era sumamente joven. Yo lo ayudé a curarlo con violeta genciana, que él me decía que eso se lo pusieran las manos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, Rodney hizo conmigo una fusión y un respeto y una consideración enorme. Inclusive hizo una producción llamada Las Diosas de Carne, y en esa producción todo el mundo quería ser Cleopatra. Y él dijo rotundamente y categóricamente, no, eso es para Julie del Río. O sea, que yo salí de mi país, pero salí con una luz interior de poder sacar a todas las personas cubanas que pudiera, que estuvieran en Cuba, grandes, que salieran. La mayoría salió. Y ya estando fuera, en el exilio, me encontré de nuevo a todas aquellas personas, ya como amigas. Ya te puedes imaginar.
Ahora bien, vamos a hablar del éxito mundial. ¿Cuántos países ha viajado Julie del Río?
Bueno, yo he viajado a medio mundo, a Dios gracias. Yo soy astróloga y después de que dejé el espectáculo, que lo dejé a la edad de 45 años, quise dejarlo con el esplendor, porque no me gusta la decadencia referente al arte. Entonces, empecé a estudiar en México astrología. Yo entré en varias compañías. Yo soy muy independiente y libre. Yo tengo un ascendente en Sagitario. Yo nunca me amarré con una compañía permanente. A mí me llamaban, esperaban que se acabara una producción y ya me estaban llamando para que fuera otra. Yo tuve la gran suerte de trabajar con todos los mejores coreógrafos de Cuba, con todos los mejores maestros musicales de Cuba, con lo mejor de Cuba en toda la extensión de la palabra. Entonces, pues, con Willy Vander me fui a Europa, estuve en España, estuve en San Remo, con Manolo Torrente y Freddy Manjón viajé, fui a Colombia, a Santo Domingo, a Venezuela, a Canadá. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y particularmente a todo lo que hice de los viajes de trabajo, como me gusta viajar, soy una persona completamente aventurera, conocí casi toda Europa, conocí Japón, que fui con Manolo y Freddy, yo estuve trabajando en Japón, que fui con ellos, pero estuve estuve en Egipto, por placer, estuve en Europa Oriental, estuve casi toda Europa la conozco, conozco toda la Riviera Italiana, conozco Francia, he ido a París 5 veces, he estado en toda la Riviera Francesa. Estos son regalos que Dios me ha dado porque yo no amo el dinero, yo amo al ser humano, yo amo a todo el que pueda ayudar. Yo no puedo decirle que no a una persona. Yo tengo que ayudar a las personas. No me importa, nunca espero nada de eso, porque si ayudo a la persona, siento una satisfacción muy grande. Pero sí es cierto, he viajado medio mundo. Parte por trabajo, parte por placer. La última vez que viajé fue en el 2000, quise descansar un rato de tanto viaje, maleta, hoteles, etcétera, etcétera, desde mis 15 años, y me dediqué a la astrología para estar más tranquila. Un lugar que yo quería visitar, que fue lo último, lo penúltimo, no me gusta decir último, fue Praga, que me fascinó. Estuve en Berlín, así lo que me preguntas, medio mundo, a Dios gracias pude visitar.
Ahora bien, México para ti significó un puente de salto, porque no solamente tu carrera se desenvolvió como bailarina, vedeta, fuiste actriz, eres actriz, y estabas en México precisamente acabando de hacer Aire Frío, cuando un 19 de septiembre ocurrió el más destructivo de los terremotos. Te tocó vivirlo en carne propia, y eso indudablemente creo que muy pocas personas, muy pocos cubanos, han podido relatar lo que ocurrió en ese momento y lo que sentiste tú dentro de un país que te había acogido con tanto amor al ver el desastre cuando amaneció.
Yo estaba dormida y sentí como mareo, me desperté como mareada. Yo estaba viviendo en un lugar donde esto había muchos cristales, o sea, era un apartamento chico pero rodeado de cristales. Y entonces esto empezaron a moverse las lámparas, etcétera, etcétera. Inmediatamente, al lado mío, había una persona, una mexicana con la que yo trabajé ahí de frío, y nos reunimos las dos para ver qué estaba pasando. Entonces empezamos a ver una cantidad de cosas espantosas. Nosotros vivíamos, teníamos que bajar unas escaleras, y cuando bajamos las escaleras empezamos a sentir que la tierra se movía mucho, mucho más fuerte. Esta mexicana, que ya partió desgraciadamente, esto me dijo, vamos a estar en un sitio detrás, vamos a meternos en el baño, vamos al baño, y nos metimos en el baño. Cuando pasó aquello, fue atroz, lo que yo vi fue atroz. Esto, una cosa completamente como si hubiera una guerra, como si hubiera pasado una guerra. Me tocó esto ver a los mexicanos tratando de con las manos, con lo que fuera, con lo que sea, sacar gente que estaba esto enterrada. Algo que me el olor a muerte lo sentí en el aire. Entonces esto mi amiga y yo pasamos al otro día y vimos una cantidad de ataúd, pero se necesitaban picos y palas. Fuimos a la ferretería, compramos picos y palas, etcétera, etcétera. Esto, yo le doy gracias a Dios porque a nosotros no nos pasó nada. Fue terrible, terrible lo que yo viví. Y para colmo, después también viví Andrew en Kendall, que se llevó la casa completa de donde yo estaba, con dos gatos queridos y una amiga. La casa se llevó completa. O sea que te puedo decir que sé lo que es un terremoto y sé lo que es un ciclón.
Ahora bien, vamos a hablar de la transición a Yuli del Río, la astróloga. Yuli del Río, la mujer estudiosa, la mujer que indudablemente no se conformó con una carrera artística, sino que estudió astrología. Y que no solamente una carrera, sino mucho bien a quien te rodea. ¿Cómo surge ese cambio en ti? ¿Cuándo se da? ¿Y cómo te sientes hoy al ser una reconocida astróloga, al poder decir, bueno, te puedo leer tu carta natal, puedo decirte qué va a pasar en tu futuro, todo basado en la ciencia?
Como astróloga te digo, anteriormente a estudiar, yo siempre tuve una cosa extraña dentro de mí que me alaba hacia la astrología. Tuve la suerte que entró a trabajar con nosotros en la producción de Ron, de mujeres que no solamente eran mexicanas, sino también habían argentinas. Había una argentina que también trabajaba en Bellas Artes, porque ahí no hubo un tiempo que no te ponían aquello de que si trabajas aquí no puedes trabajar allá. Y tenía un libro de los Rosacruces, me lo regaló. Ese libro de los Rosacruces, hay una parte, lo conservo todavía, dedicado a la astrología. Entonces me empecé a interesar y conocí, por medio de Ginón, al mejor astrólogo que había en México, el astrólogo de los artistas. Cuando vio mi carta me dijo, tú tienes que ser astróloga, tú tienes que ser psíquica, tú tienes que ser parapsicóloga, porque tú tienes una carta completamente de psíquica, que es tener a Neptuno en el medio cielo. ¿Por qué soy astróloga? Porque tengo Urano en la casa del trabajo, entonces lo tengo en Tauro, y tenía que ser, o sea, cada quien tiene marcado en su carta, en su cosmobiología, tiene marcado lo que va a ser. Inclusive, te pongo un ejemplo, todos trabajamos la primera etapa de nuestras vidas con Venus y después trabajamos con Marte. Ahí tienes al mismo Einstein, científico, y después fue y tocaba violín. O sea, todos tenemos dos dones. Pues yo tenía el don del arte y el don de la astrología. Y efectivamente, a mí me encanta estudiar, me encanta esto leer, soy voraz leyendo. Y esta combinación que yo tengo, la tiene Sol Valdés. Cuando yo le hice su carta a ella, vi que era ascendente sagitario como yo, luna en Piscis como yo, claro, ella es Tauro y yo soy Escorpio, pero teníamos muchas cosas en común. Oye, y tú puedes tener una mente más grande que esa cubana, que esto creo que tiene 400 vidas con todos sus conocimientos, con lo joven que es.
Yuli, indudablemente hay una pregunta que tengo que hacerte porque no sé el tiempo que me queda, pero no me gustaría despedir el programa y no tener de ti un testimonio muy personal. Altas y bajas en tu vida, tuviste muchas, lograste salir de ellas. Las experiencias de esta mujer cubana que no solamente fue profeta en su tierra, sino que creció en el exterior. ¿Cómo ves y vislumbras la Cuba del futuro? ¿Cómo la verías y qué desearías para ella?
Bueno, desear para ella, ojalá que la podamos ver. Esto, desear para ella, esto, lo máximo, lo que se merece. La vida es un círculo, mi querida Cari. Y los círculos se abren y se cierran. Eso me lo enseñó antes de ser astróloga una señora cubana que se llamó Carmen Montejo. Y así es la vida.
Como ustedes ven, una mujer cubana, y esto es para las mujeres de Cuba. Cuando se tiene talento, pero cuando se tiene libertad, cuando no se depende del dedo gubernamental que decide tu vida, puedes llegar a ser lo más grande del mundo. Créeme, Yuli, que para mí ha sido un infinito placer compartir esta etapa de Mujeres de Cuba contigo. Porque si hay una mujer cubana a la cual admiro, esa eres tú, Yuli del Río.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.